Juan capítulo 9. Vamos a analizar hoy un caso, un hombre humilde que respondió muy bien cuando algunos abogados le hicieron muchas preguntas difíciles, y vamos a aprender de su ejemplo. Ya están en Juan 9. En Juan 9, Jesús sanó a un hombre ciego. Le untó los ojos con lodo, le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Lo hizo y de repente pudo ver. No debía haber sido un gran escándalo, pero así pasó. Todos vinieron. ¿Cómo pasó que este hombre Jesús te sanó? Y en vez de estar felices por el gran milagro, los enemigos de Jesús comenzaron a acusar a Jesús. Porque ¿en cuál día había hecho el milagro? Sábado. Este hombre tiene que ser pecador porque obró el día sábado. ¿Y qué tipo de obra era? Una obra de Dios. Pero no tomaron esto en cuenta porque querían acusar a Jesús. Y entonces comenzaron a atacar al pobre ciego como si hubiera hecho algo mal. ¿Quién hizo esto? ¿Qué tú dices de él? Y el hombre dice, bueno, tiene que ser profeta. No puede ser profeta porque está violando el día sábado. Ahora pensemos en el ciego. ¿Habría podido él leer siendo ciego? No. Y en aquel entonces no tenían el braille. ¿Quién habría sabido más? ¿Él o los abogados que conocían supuestamente la ley de Dios desde el principio hasta el fin? Ellos. Sin embargo, vamos a ir al versículo 24. Entonces, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Se recuerdan la respuesta? ¿Cómo responder? Entonces, 25. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Y cómo pudieron ellos responder a eso? Tomando el ejemplo del ciego y de otros en la Biblia, ¿cómo podemos responder cuando no lo entendemos todo, cuando estamos confundidos? Primero, a veces así tenemos que responder. Yo no sé, y dijo el ciego, si es pecador o no, pero buscaré la respuesta. Eso me ha pasado a mí también. Alguien me hace una pregunta, sin saber la respuesta, comienzo a hablar como si la supiera. ¿Y cómo me quedo? Más estúpido aún. Cuando uno no sabe, ¿qué mejor decir? Yo no sé, pero buscaré la respuesta. Vamos a 1 Samuel. El primer libro de Samuel. Aquí vamos a ver a David en una situación bien difícil. El rey Saúl quería matarlo y se dio cuenta de una amenaza. Estaba él en un pueblito que se llamaba Keila. Y no sabía si los hombres de Keila le iban a entregar a Saúl o le iban a defender. ¿Qué hacer? ¿Quedarme en Keila o irme de aquí? Pero una cosa buena hizo. Vamos a leer de 9 a 12. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Le vamos a explicarle luego de qué se trata eso. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. 12. Dijo luego David, Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. En aquel tiempo no había Biblia. Entonces, ¿cómo David consultó con Dios? Cuando habla la Biblia de un efod, está hablando de la ropa especial que tenía el sumo sacerdote. Y ahí tenían algo que se llamaba el Urim y el Tumim. Algo que les daba la respuesta. Sí o no. Pero lo bueno es que antes de actuar, ¿qué hizo David? Consultó con Jehová. Así es la forma en que debemos responder hoy en día a preguntas difíciles. Yo no sé, pero déjeme buscar lo que dice Dios. Ahora, ¿tenemos Urim y Tumim hoy en día para consultar con Jehová? No, pero ¿qué tenemos? La palabra de Dios. Hay principios aquí que dan respuesta a nuestras preguntas. Ahora, tenemos que tener cuidado. No buscar la respuesta del pastor. No buscar respuesta del sacerdote. Buscar respuesta de Dios. Ahora, a veces yo pregunto a Ernesto, Ernesto, ayúdame con esta pregunta. Pero, ¿qué debo estar buscando de Ernesto? Un texto bíblico. O algo así. Hermano Herman, ¿usted se ha dado cuenta de eso? No es malo hablar con unos hombres, pero para buscar la respuesta, ¿dónde? En la palabra de Dios. Algunos no quieren admitir no saber la respuesta. Y no consultan con Dios y dan respuestas insensatas. Estoy pensando en un hermano bastante orgulloso ahora. Y alguien una vez le estaba haciendo preguntas. Y le hicieron una pregunta sobre 1 de Pedro 3:21. Busquen ustedes en ese texto. 1 de Pedro 3:21. Un texto que habla del bautismo. Dice el texto, el bautismo que corresponde a esto, o sea, Noé y su salvación, ahora nos salva, pero entonces, ¿qué dice? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. La pregunta que le hicieron al hermano era la siguiente. Cuando dice, no quitando las inmundicias de la carne, ¿está hablando del pecado? ¿Cómo respondió él? Sí. La respuesta correcta es no. Cuando dice, no quitando las inmundicias de la carne, está hablando de la suciedad. Aún la nueva versión internacional dice el mugre, no quitando el mugre. El bautismo no es para tomar un baño, para limpiar la carne, es para limpiar el alma, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de Pedro aquí. Pero el hermano, al no saber la respuesta, contestó mal, sí, está hablando del pecado. Y luego, cuando le mostraron que no era así, se puso muy orgulloso. ¿Cómo es que trataba de defender lo indefensible? Se hizo ridículo. Cuando no sabemos, ¿qué es mejor hacer? Responder humildemente. Yo no sé, pero buscaré la respuesta. Yo estoy pensando ahora en un hermano que quizás junto con el hermano Tom, que viene el fin de esta semana que viene, y quizás el hermano Earnhardt y algunos otros en esta categoría, conocen más Biblia que nadie que yo conozco. Se llama Gary Fisher, que ha estado aquí, ¿verdad? Y muchas veces cuando le preguntan algo, ¿cómo responde? Yo no sé. Y yo creo que este hermano casi tiene la Biblia entera memorizada. Sin embargo, cuando no sabe, ¿qué dice? Yo no sé. No tengamos vergüenza de decir, no sé. Yo voy a buscar la respuesta. Quizás la encontramos, quizás no. Pero mejor esto que hablar cuando no sabemos. La gente que busca la verdad aprecia el hecho que alguien no hable cuando no sabe. Nos gusta el doctor de Beverly cuando comenzó a tener esos ataques fuertes de lupus. Él dijo, yo no estoy seguro de lo que ella tiene. Tiene algo, pero vamos a buscar a un especialista que sepa. Todavía vamos a este médico. Y es mi médico ahora. Porque nos gusta un médico que no habla cuando no sabe. Busca la respuesta de alguien que sabe más. Que así seamos con nuestros amigos. Ahora, vamos a otra respuesta buena. Cuando no entendemos bien. Yo no sé, pero no importa tanto. A los judíos les gustó enredarse en todo tipo de pregunta difícil. A veces para exhibir su profundidad, su conocimiento. ¿Ustedes han visto hermanos que son así? En la clase bíblica son un desastre. Siempre haciendo preguntas, pero no porque quieren saber, sino quieren demostrar cuánto ellos saben. A veces los jóvenes son los más tentados para eso. Y evidentemente, algunos con quienes trataba Timoteo eran así. Porque en 2 Timoteo 2:23, Pablo le dijo a él, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Yo creo, recuerdo a algunos hermanos peleando y discutiendo toda la clase bíblica. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón y un bandido? Bueno, un ladrón es así, un bandido es así. No es así, el bandido es así, el ladrón así. Y discutiendo enojados. Yo no sé cuál es la diferencia, y ni me acuerdo cuál es la diferencia entre un ladrón y un bandido. Pero a fin de cuentas no importa tanto, ¿verdad? No seamos así. ¿Dónde Caín consiguió su esposa? Vamos a tener un pleito sobre eso. Bueno, mi respuesta es que tuvo que haber sido una hermana, pero en aquel tiempo quizás no existían los defectos genéticos. ¡Una hermana! ¡Ay, otro lío más! No importa tanto. Dios proveyó una esposa para Caín. Y hay platos voladores en la Biblia. Yo no sé. Y siempre la pregunta que siempre hacemos. ¿Y chupacabras? Dios habría hecho chupacabras. Mire, la Biblia no, hay cosas muy importantes en la Biblia. ¿Para qué desviarnos hablando de platos voladores y chupacabras? Y al oír cada pregunta de este tipo, debemos preguntarnos, ¿afecta mi forma de vivir y de servir a Dios? Si no, no me conviene obsesionarme tanto por ella. Quizás pensarlo, mencionarlo a otro. No es malo eso, pero dejarse dominar una clase bíblica por si hay platos voladores en la Biblia, no. O la diferencia entre un bandido y un ladrón, no, por favor, que nos dediquemos a lo práctico y no a puntos así. Cuando hay preguntas difíciles, aquí otra buena respuesta. Yo no sé, pero está en las manos de Dios. Vamos a 2 Corintios 12. Ese es un texto que estudiamos con los jóvenes hoy. 2 Corintios 12. Aquí Pablo, defendiendo su apostolado, no quiso hablar de eso. Pero para que los corintios respetaran su autoridad como apóstol, tuve que hablar de eso. Dice en versículo 2, está hablando de sí mismo. Al hablar de un hombre, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y sigue hablando de su visión. ¿Qué es lo que llama la atención ahí? Pablo fue al cielo, ese es el tercer cielo. Primer cielo, donde las aves vuelan. Segundo cielo, donde están las estrellas y las planetas. Tercer cielo, el cielo, la morada de Dios. Pablo fue allí, en su cuerpo o fuera de su cuerpo. Se puede armar un lío sobre eso, ¿verdad? No puede ser el cuerpo, la carne y los huesos no pueden heredar el reino de Dios. Y otros dicen, no, para Dios todo es posible. ¿Afecta nuestras acciones? ¿Qué dijo Pablo? no voy a especular. Voy a dejar eso en manos de Dios. Hay asuntos de este tipo que debemos dejar en manos de Dios. ¿Qué de los en África y de los en China que jamás han oído el Evangelio? ¿Qué de ellos? ¿Dios va a hacer que vayan ellos al infierno? Yo sí sé que Hechos 4:12 dice que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Eso sí sé. Yo sé que la Biblia habla de muchos azotes y pocos azotes en Lucas 12:48. Eso también sé. Pero ¿cómo exactamente Dios va a tratar a cada individuo en China o en cada que nunca haya oído de Cristo y muere? ¿O cómo Dios haya? Yo no sé. Una cosa sí sé. Dios va a hacer lo correcto y lo justo para con ellos. De una cosa no tengo que preocuparme. De la justicia de Dios. Él va a dar la medida exactamente correcta de justicia y de misericordia. Y el destino de buenas personas que no entienden verdades bíblicas. Todos nosotros tenemos buenos amigos, muy espirituales en algunos aspectos, pero no aceptan la verdad en cuanto a algo tan sencillo como aceptar la gracia de Cristo. Jesús dice, el que cree y es bautizado será salvo. Ellos dicen, el que cree es salvo y luego si le conviene debe ser bautizado. Pero son buenas personas. Pedro, acabamos de leer, digo, el bautismo ahora nos, ese, salva. Ellos dicen, el bautismo ahora no salva. ¿Qué Dios va a hacer con ellos si mueren sin entender este punto? Podemos decir que los desobedientes serán echados al lago que arde con fuego y azufre, es verdad. Pero también la Biblia habla de la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, que no nos da lo que merecemos. ¿Qué hacemos? Una cosa, enseñamos la verdad. Enseñemos, el bautismo nos salva. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hay que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Enseñar la verdad y otros textos más. Pero entonces dejarlo en manos de Dios. Si podemos enseñar a los individuos involucrados, ¿qué les enseñemos? Pero si mueren sin llegar a entender este punto, están en manos de Dios. Y mejor dejarlo así. Y si alguien me pregunta a mí, ¿va al cielo o va al infierno? ¿Cuál es la respuesta correcta? Dios sabe, Dios va a hacer lo correcto. Ahora, pero usted está vivo. Usted puede responder. Jesús dice, el que cree y es bautizado será salvo. ¿Usted lo va a hacer o no? 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo va a ser el juicio de Dios? Justo, correcto. Y entonces Dios va a aclarar todas esas preguntas que a veces tenemos. Ahora bien, aunque no sé la respuesta a muchas preguntas que me hacen, sí, sé que un hombre llamado Jesús vivía en el primer siglo. Demasiada evidencia lo indica, demasiado testimonio. Surgió este movimiento del cristianismo en el primer siglo, imposible que no hubiera vivido. Sabemos que ningún hombre habló como él, y aquí tenemos sus palabras. Ningún hombre habló como él, eso sí sabemos. Hizo milagros vistos por miles, eso sí sabemos. Los enemigos no pudieron negar estos milagros. En Hechos 4 hubieran querido negar que aquel cojo de nacimiento hubiera sido sanado, pero no pudieron, no podemos negarlo, dijeron ellos. Murió. Su tumba quedó vacío. Si no hubiera estado vacío, los enemigos habrían ido allá, habrían producido el cadáver, diciendo, aquí está ese hombre que ustedes dicen que resucitó de entre los muertos. Pero no pudieron hacerlo, porque la tumba quedó vacía. Vacía es la palabra correcta. La tumba quedó vacía. Fue visto por centenares de testigos oculares después de su muerte. Como 25 años después de la muerte y resurrección de Cristo, Pablo pudo decir con plena confianza, si ustedes no creen que este Jesús resucitó de los muertos y fue visto por muchos después de su muerte, hay 500 que le vieron vivo después de su muerte. Y la mayor parte de ellos, o sea, 250 en arriba, quedan vivos. Vayan, hablen con ellos si dudan ustedes de la resurrección de Cristo. Eso sí sabemos. Todo cabe con el hecho que Dios nos ha creado. Somos demasiado maravillosos para ser el producto de la pura casualidad. La parte más pequeña de nuestro cuerpo, las células, ADN, no me atrevo a decir más, ustedes saben de qué estoy hablando. Tan compleja, es una lengua entera en algo tan finita que no la podemos ver, pero sabemos que está allá. Eso sí sabemos. El diseño implica diseñador. Y también sabemos, si es así, debemos entregar nuestras vidas a Él. ¿Puedo darle las respuestas a todas las preguntas que ustedes me hacen? No. Porque Dios mandó que Saúl matara a todos los amalecitas, aún los niños. Le puedo hablar un poco del texto, pero quizás no le puedo dar la explicación que quisiera darle. Quizás hay otros textos bíblicos que me cuestan explicar, un texto que me hacen rascar la cabeza, como ustedes ven, he rascado bastante ahí. Yo no puedo dar la respuesta a muchas. Eso sí sé. Entonces voy a creer en base de lo que sí entiendo y aceptar que a veces no lo voy a entender todo. ¿Qué quiere Satanás? Que nos enfoquemos en lo que no entendemos y pasar por alto lo que deberíamos entender si tuviéramos los ojos abiertos. Una cosa más que segura. Nuestras vidas son vacías sin Cristo. Este es un hecho. Sin Cristo no hay bien, no hay mal, no hay esperanza. Que aceptemos las verdades que sí entendemos. ¿Habrá alguien hoy dispuesto a aceptar lo que sí entienden? Si usted todavía tiene fuertes dudas, está bien. Pero busque. Nosotros podemos ayudarle. Las dudas van desapareciendo poco a poco al uno aprender de la palabra de Dios. Con mucho gusto, yo siempre estoy buscando gente que quiera leer la Biblia conmigo. Normalmente es una vez a la semana, podemos leer más. Hay otros hermanos aquí capacitados para leer la Biblia con usted. Si usted en verdad quiere buscar respuestas a sus dudas, acepte un estudio bíblico en su hogar, o en McDonald's, o en Burger King, o donde usted quiera. Pero estamos a la orden para ayudarles. Si hay alguien que ya está dándose cuenta que sí Dios existe y que nos ama y quiere entregar su vida a Cristo, ya es tiempo para arrepentirse y para lavar los pecados. Ananías le dijo a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si podemos ayudarle a hacerlo, con mucho gusto podemos hacerlo. Vamos a cantar ahora, hermanos, el himno final.